Hola, ¿cómo estás? Aquí Valeria, saludando en este nuevo episodio del podcast, en el cual te quiero recomendar 10 tips que van a mejorar impresionantemente tu calidad de vida. Así hagas uno nada más, o dos, o tres, o vayas uno por uno, dos por dos, como sea, vas a sentir gran cambio en tu día y en tus días, y así en semanas, y así en cómo vas a mejorar. Pues ahora sí que tu experiencia de esta maravillosísima vida. Y bueno, los tips a mí, vamos, digamos que fui como redondeando los que para mí hicieron un gran cambio. Y no tiene ningún orden, es decir, no porque sea el número uno es el más importante, simplemente así los ordené porque yo considero que somos tres áreas, somos seres integrales en los cuales tenemos mente, nuestra mente unida a las emociones. Porque te acuerdas que es lo que pensamos, así sentimos y así nos comportamos. Y justamente como nos comportamos, pues así es nuestra experiencia de vida y por lo tanto calidad de ella. Aparte de ser mente / emociones, somos cuerpo, este maravillosísimo dispositivo o traje virtual que tenemos para desenvolvernos en esta realidad tridimensional. Y aparte somos, pues bueno, alma, espíritu, energía, como tus creencias le estés acostumbrado a llamarle, de acuerdo a tus creencias. Pero bueno, somos estas tres partes que es un proceso constante, es decir, nunca se acaba. O sea, nunca puedes decir, ya estoy súper sano, ya no tengo que hacer nada más ni comer nunca jamás, sino que tienes que comer todos los días, dormir todos los días, hacer todo esto todos los días, ejercicio todos los días. Y lo mismo pasa con la parte mental y emocional, es un ejercicio. Y lo mismo sucede con lo espiritual, que hay que estar alimentando diariamente también. Por lo tanto, es un proceso y somos seres integrales. Y entonces estas recomendaciones o tips están considerando justamente estas tres áreas y por eso no tienen un orden. Simplemente los digo a cómo se me fueron dando a mí. En primer lugar, o el primer tip, es hacer ejercicio. De verdad, hacer ejercicio. No nada más porque te vayas a ver bien o te sientas bien o bajes de peso o algo así, que desafortunadamente son como los beneficios que se conocen, pero no es por ahí. Los beneficios de esto, todos los químicos y endorfinas y demás que estamos liberando a la hora de hacer ejercicio, además de sentirnos responsables con nosotros mismos, de sentirnos bien, además de que no es opcional, el ejercicio es básico, es una necesidad de este traje virtual que traemos puesto y que por eso nos hace sentir súper bien. Y recuerda que nos toma, ¿qué será? 21 días, dicen, a veces 27, a veces 29 o 32, etcétera, el número que le quieras poner, pero menos de 30, el poder formarnos un hábito, pero realmente se requieren 90 días para generar un estilo de vida. Y lo que tú quieres es un estilo de vida. Siempre he dicho que para mí el ejercicio es bastante, bastante una necesidad así muy importante en mi vida, porque si yo no hago ejercicio, al contrario de muchas personas que hacen ejercicio y se cansan, cuando yo hago ejercicio es cuando me siento con más energía y duermo mucho mejor en la noche y me puedo levantar mucho más temprano y me siento todo el día como con, o sea, encendido, ¿no? O sea, todo el día estoy en modo, sí, vamos a hacer esto, sí, juego, sí, me subo a la resbaladilla con mis hijos, sí, tal. Y cuando no hago ejercicio, de verdad, empiezo a sentir el primer día, no tanto, el segundo día, el tercer día, o sea, me empiezo a sentir como si me fueran quitando la pila. Y bueno, para mí el ejercicio es un punto súper importante. Y como te digo, no es nada más la imagen, sino todo lo que te hace sentir, lo que liberas a la hora de hacer ejercicio, más sentirte responsable contigo mismo, es un gran cambio en tu autoimagen. Además de esto, pues bueno, obviamente la alimentación. Somos lo que comemos. Eso aquí en China, o sea, somos lo que comemos. Y mientras comamos más cosas llenas de energía, o sea, naturales, crudas, no muertas. Y no nada más hablo de proteína animal, sino me refiero a ultraprocesados, bebidas industriales, llenas de azúcar, etcétera. Todo esto que ya sabemos que se oye por todos lados, nos intoxica, nos hace daño, nos engorda, nos enferma, etcétera. Pues obviamente todo eso, si tú tienes tu banco de energía al 100 y empiezas a meterle alimentos, o bueno, que ni siquiera son alimentos, pero estos pseudoalimentos que nos restan energía para poder procesarlos, pues entonces lejos de que cumpla su función de darnos energía a la comida, pues nos la está quitando. Así que no te va a hacer sentir bien. Créeme que no te va a hacer sentir bien, no nada más físicamente, sino que aparte en tu autoimagen, aparte en tu imagen física. Así que por donde la veas, no es buena opción. Por lo tanto, la alimentación es un punto bien importante para que mejores tu calidad de vida. En tercer lugar, la meditación. Bueno, la meditación para mí fue todo el cambio en absolutamente toda mi vida. Y creo que es lo único que recomendaría si nada más tuviera que recomendar una sola cosa en cualquier ámbito, en cualquier índole, porque impacta en lo mental, en lo emocional, en las decisiones que tomas, en lo espiritual, obviamente, en tu conexión, en tu reacciones. Obviamente te da un espacio para que no estés reaccionando, sino para que puedas responder. Y responder es muy diferente a reaccionar. Por lo tanto, es una maravilla que debe hacerse todos los días de perdido una vez en la mañana. Es, no importa si son 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, obviamente mientras más, pues mucho mejor y mucho más impacto en mejorar tu vida, pero puedes empezar con lo que sea. Siempre algo va a ser mejor que nada. Y es muy importante. Puedes bajar muchísimas meditaciones que hay en YouTube. Ya por todos lados hay. Ahora sí que el que no quiera meditar es porque de verdad no tiene ganas. Porque puedes inventar excusas o puedes meterte a internet y descargar de todos lados. Cuarto punto que se me hace súper, súper interesante es leer. Leer mucho. Lee puras cosas constructivas. Pero lee. Leer es un súper ejercicio, no nada más mental y aparte en tu imaginación y en tu forma de discernir, y obviamente te mantiene activo cognitivamente hablando, intelectualmente hablando, sino que aparte que leas cosas que te aporten de desarrollo personal, de espiritualidad, de crianza si es que eres papá, de crianza con conciencia, de conciencia, de atención, de todo esto. O sea, mientras más leas de esto, y sobre todo leer, la verdad es que es ideal, pero mientras más leas de esto y todo el día te estés empapando de esto, cuando te despiertas lees un poco, y al rato que fuiste al baño y lees más, y en la noche que se durmió el niño lees más, y todo es como si estuvieras todo el tiempo recordándote y recordando y recordando y recordando este tipo de ejercicio espiritual. Entonces es una maravilla que leas, bueno, espiritual o desarrollo personal, lo que sea, lo que tú vayas escogiendo, pero que todo aporte a ser mejor. Claro, puedes leer novelas, pueden ser ocasionales, pero de verdad, habiendo tantos libros tan interesantes que nos benefician muchísimo en la forma de cambiar nuestra mentalidad y tener más apertura y de sentirnos mejor, incluso de alimentación, etcétera, yo creo que son mis temas favoritos, aunque bueno, me gusta leer de todo realmente, pero siempre, siempre que aporte. Y esto te lleva al siguiente tip, que es: fíjate lo que consumes. ¿Qué consumes en el día? Y no nada más de alimentación, obviamente, ese ya lo pasamos. ¿Qué consumes? O sea, ¿qué escuchas desde la mañana? Lo primero que ves es el WhatsApp a ver qué dijeron, qué chismes, qué rolaron, qué ligas, qué bromas. Te metes a las redes desde que te despiertas, o desde que te levantas, pues meditas, escuchas afirmaciones, escuchas cosas buenas, juegas con tus hijos, o hablas con tu mamá, con tu papá, o con tu pareja. ¿Qué es lo que haces en la mañana? O luego ves noticias, malas noticias, que te cuenten qué pasó, te peleas con alguien. O sea, ¿qué es lo que consume tu mente desde la mañana? ¿Qué consumes durante el día? O sea, ¿qué es lo que estás haciendo? Si cualquier cosa que tú consumas sientes que no te deja una sensación agradable, deja de consumirlo, por favor. Es lo mismo que si comieras un tipo de fruta y te cayera pesada, pues ya no te la comes, ¿verdad? Pues es exactamente lo mismo aquí. Si tú sientes que cuando entras a, no sé, Instagram, terminas de ahí sintiéndote así, de que me hacen sentir que me hace falta hacer ejercicio, me hacen sentir que me hace falta esto, y me hace falta viajar, y me hace falta una pareja que me bese a la luz de las velas en la playa con la ola atrás así, wow, increíble. O sea, ¿qué es lo que te hace sentir? Porque si algo te hace sentir mal, y estoy hablando desde una pareja, desde una amistad, desde quien sea, pues entonces tienes que darte cuenta qué es lo que estás consumiendo. Porque justamente eso que estés consumiendo es lo que está disparando procesos de pensamiento en ti. Y te acuerdas que tú ves algo y entonces imagínate tú, entras, vamos a pensar en las redes, que es lo más común. Entras en las redes y ves a una chava super fit. y la chava está súper fit y aparte de todo está con su súper pareja, con su súper niño y todos están riéndose en una playa maravillosa. Entonces tú lo primero que piensas es, ¿qué pasa con mi vida? O sea, estoy súper mal. O sea, porque yo no tengo ni esa pareja, ni ese hijo, ni me estoy riendo con mis hijos, ni tal, tal, tal. Entonces tú empiezas a generar ahí pensamientos de algo está mal conmigo, algo debo de cambiar. Entonces empieza a generarte como una envidia, que ese es el siguiente punto, ahorita lo vamos a ver. Empiezas a compararte, ajá, y entonces, pues bueno, te sientes fatal. Así que fíjate qué consumes para... Pasamos al siguiente punto, dejar de compararte. Ese es el siguiente punto y yo creo que es muy común cuando tu autoimagen no es positiva. Cuando tu autoimagen es muy bajita o demeritada, te la pasas comparándote. Y la verdad es que la comparación es meramente ignorancia. Porque ignoras todo lo que tienes, ignoras todo lo que puedes hacer, ignoras todo lo que puedes lograr. Y la verdad es que todos podemos tener una pareja que nos encante a nosotros, una familia que sea nuestro máximo y todos podemos ir a una playa o a algún lugar, naturaleza o al parque o lo que sea, que nos guste. O sea, no tiene que ser exactamente igual. Entonces, no es que la foto sea mala ni la persona que lo está poniendo, es que tu percepción está detonando un proceso de pensamiento, de comparación y te estás básicamente tú mismo haciendo harakiri, ¿sabes? La idea aquí es que dejes de compararte, pero para eso tienes que fijarte qué es lo que estás consumiendo. El siguiente punto es no te lo tomes personal. No te tomes nada personal. La gente no te hace cosas. La gente hace cosas. Hace cosas. Y tú decides si te lo tomas personal. Ay, Valeria, ¿cómo crees? Claro que no, esa persona sí me lo dijo a mí. No, es que cuando le quitas el me... O sea, dices, es que me dijo, o bueno, esa persona me lo hizo a mí. No, esa persona lo hizo y tú decides si tomarlo. Entonces, es que mi, no sé, mi esposa me habla horrible. Quítale el me. Esa persona, mi esposa habla horrible. O esa persona habla horrible. O mi compañero de trabajo me hizo groserías. No, mi compañero de trabajo hace groserías. O sea, le hace a todo el mundo. Quítale el me, no te tomes las cosas personales. Cuando las personas están en guerra con todos, ¿qué vas a hacer tú? Si tú te le paras enfrente, a ti también te la va a hacer de rollo. ¿Por qué? Porque cuando una persona se le exprime, es como una naranja. Si tú exprimes una naranja, la naranja le sale jugo de naranja. No le va a salir jugo de uva, no le va a salir jugo de manzana. O sea, no, tú exprimes una naranja y le sale jugo de naranja. Cuando una persona le sale furia, enojo, queja, locura, mentadas y demás... Pues es exactamente lo que trae, ¿sabes? Y tú no puedes tratar de caerle bien a las personas o de tratar de que las personas no se enojen contigo porque no lo vas a lograr. Lo que sí vas a lograr es dejar de tomártelo personal. Imagínate que se lo hizo alguien más. Quítate el me o a mí o yo, quítalo de en medio y pues date cuenta que está esa persona hablando así con otra, no contigo. Claro, eso no significa que permitas que te hagan algo. Pero es muy diferente agarrar, pararte e irte o decir, ¿sabes qué? La verdad es que yo no puedo entrar en esto e irte o simplemente evitarlo, pero no es lo mismo que engancharte y me hizo. Y entonces ya se hace un dramón, porque para pelear se necesitan dos, ¿te acuerdas? Y para un pleito y así siempre se necesitan dos, pues que no seas tú. Por lo tanto, no te lo tomes personal. El otro punto es enfócate en lo bueno. Enfócate en lo que sí tienes, enfócate en lo que ya... te gusta, agradece. El agradecimiento, que es básicamente enfocarte en lo bueno y agradecerlo, eso va a aumentar de una manera impresionante todo lo que tienes en tu vida. Porque no es nada más el hecho de agradecer, sino realmente sentir el agradecimiento. O sea, realmente sentir el agradecimiento, el poder decir, wow, así como yo me acuerdo cuando me quería embarazar de mi niño grande y no me podía embarazar y todos los meses pues era una lloradera porque no quedaba embarazada. Entonces, el día que me enteré, bueno, el agradecimiento que sentía los siguientes días y semanas era, pero de verdad me inundaba. O sea, no había un momento en el que no me dieran ganas de llorar, únicamente de agradecer. O sea, wow, tanto tiempo lo quise y ahora lo tengo que no lo puedo creer. O sea, era como impresionante. Y ese tipo de agradecimiento sentido Ese es el agradecimiento. El agradecimiento no es nada más voltear con alguien y decirle, ay, gracias. No, es cuando alguien hace algo por ti, por decir, y sientes en lo más profundo de ti, de verdad, gracias. O sea, esto que hiciste por mí aumentó impresionantemente mi bienestar. O sea, estoy sumamente agradecido. Ese tipo de agradecimiento es el que debes de sentir por todo lo que tienes. Y si no sientes eso por lo que tienes, de verdad, no te estás enfocando en lo bueno. No te estás enfocando en lo bueno. ¿Y cómo saber eso? Porque vamos a suponer que no estás agradeciendo por tu casa, pues imagínate que se quemara. ¿Verdad que dirías, ay, no, mi casa? O imagínate que le pasara algo a alguien de tu familia, pero hoy no lo valoras. Hoy, al contrario, hasta te peleas y les gritas o les cuelgas o no sé, dependiendo de quién sea. Pero ¿por qué esperarnos hasta que ya no esté para poder agradecerlo y valorarlo? Entonces, es de verdad, aunque digas, ay, Valeria, ¿a poco no te enojas tú con...? No, claro que sí. No se trata de no enojarse. O sea, no se trata de que ahora quieras volverte un robot insensible. A todo hay que darle su justa medida. O sea, oye, me enojo. Las emociones no pueden durar más de 90 segundos. Es la regla de los 90 segundos. Tienes 90 segundos para cambiar de estado. Estoy enojada y te quiero exponer esto, esto, esto y esto. Ahora, hay mucha diferencia entre enojo y grosería, ¿eh? Y eso siempre se los digo a mis hijos. O sea, tú puedes estar enojado, pero estar enojado y ser grosero son dos cosas muy diferentes. No va una con la otra, ni significan lo mismo. Y es lo mismo para los adultos. Entonces tú puedes enojarte y puedes exponer tu punto. Es más, puedes decir, esto no va a volver a pasar. Pero de ahí a tener que hacer todo un rollo, pues yo creo que ya es muy diferente. Y créeme que antes sí lo hacía, y el problema es que se hacían las cosas más grandes. Así que ni siquiera funciona. No es nada más que no lo debas hacer, sino que ni siquiera funciona. Por lo tanto, si no funciona y haces el rollo más grande, pues ¿para qué lo haces, no? Y bueno, eso sí, nos empezamos a enfocar en lo bueno, cambia, pero drásticamente, cómo vemos nuestra vida y cómo vemos las cosas. Y aparte atraemos más cosas para estar agradecidos. Y otra es... cuestiona tus creencias. ¿Cómo vas a cuestionar tus creencias? Imagínate cuando no puedes hacer algo que sí quieres hacer, pero dices, ay, no, es que no, porque eso no lo debo de hacer, porque no sé, ¿qué van a pensar de mí? Es que eso no se hace, es que, etcétera. Yo siempre ahí llego a una pregunta personal y digo, ¿qué pasaría o qué haría o qué sucedería o cuáles serían la situación o los resultados si no creyera esto? Y pones tu creencia ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, ay, qué padrísimo viajar 3 meses, ¿no? O sea, irte de viaje 3 meses, ay, no, pero eso yo no. Ok, ¿qué pasaría si no tuvieras la creencia de eso no es para mí o eso yo no lo puedo hacer? ¿Qué pasaría? Y entonces empiezas a pensar, ¿qué pasaría? Pues podría ir, vería cómo sí, ahorraría, hablaría en la escuela de mis hijos, nos tomaríamos un año sabático, o no sé, empiezan, es que cuando te fijas cómo sí, las respuestas empiezan a funcionar y empiezan a salir y empiezan a brotar, y ahora sí se hace el brainstorming y muchísimas pues salidas que puedes tomar y que nunca vas a ver si te enfocas en no, eso no es para mí, y pum, cierras la puerta. Pero cuando abres la puerta pueden entrar tantas opciones, y no estoy hablando nada más de ese tema, sino en todos los temas. Por lo tanto, si te empiezas a cuestionar, no estoy ni siquiera hablando de cambiar las creencias, estoy hablando de cuestionarlas. Y cuestionarlas es, ¿qué pasaría si no creyera tal cosa acerca de esto? ¿Qué pasaría? Entonces, cuando empiezas a preguntar y tú mismo te empiezas como a cuestionar, ¿qué pasaría si no creyera eso? Pues empiezas a ver un mundo de posibilidades que definitivamente el día de hoy no ves. Y no lo ves porque pues ni siquiera te lo cuestionas. ¿Cómo vas a poder ver afuera si cierras la puerta? Entonces yo creo que cuestionar las creencias es algo muy, muy positivo y es algo que nos ayuda muchísimo. Y por último, que bueno, a lo mejor no entra como tip nada más, sino que ya para redondear estos tips que te acabo de dar, es empiézale a agarrar el gusto a lo difícil. De verdad que cuando yo empecé a decirle esto a mi hijo... Y empecé a apropiarlo en mí, dije, qué maravilla, que te guste lo difícil, que de verdad disfrutes hacer cosas difíciles, cosas que no te gustan. hay que empezar a hacer cosas que no nos gustan. Y por ejemplo, yo siempre decía, ay, no, a mí el camping no me gusta, o sea, ir a acampar, ay, no, se me hace bien incómodo, y luego con los niños, y luego el ruido, y yo siempre ponía mil cosas. Y ahí fue cuando empecé a preguntarme, ¿qué pasaría si no creyera eso del camping? Y entonces empecé a hacer cosas que yo pensaba que no me gustaban. Por ejemplo, ahora tengo un gato. Siempre dije, yo nunca voy a tener gatos porque tiran pelo y tal, y tal, y tal. Y ahora tengo un gato. Entonces dije, voy a empezar a hacer cosas que antes pensaba que no me gustaban. Y que la verdad no es que no me gustaran. Es que ni siquiera me había dado la oportunidad de probarlas. Y entonces yo cerraba la puerta y ahora soy la más fanática del gato. Me encanta. Y no nada más eso, ahora pienso en adoptar más gatos. Y además de eso, me encantó ir a hacer el camping, me encantó la experiencia con mis hijos, vimos luciérnagas en la noche. O sea, vamos, ya lo hemos hecho más veces porque empecé a hacer cosas que eran difíciles porque no me gustaban o porque las veía complicadas o porque yo misma cerraba la puerta. Pero creo que cuando nos empezamos a abrir, pero de verdad a abrir, a decir, no me gusta, voy incómoda, voy un tanto molesta porque, ay, no, yo prefiero quedarme en un, pues, en una cabaña o en un hotelito, ¿verdad? Que tenga mi baño, que tenga... Y iba con esto, pero dije yo, no pasa nada. La incomodidad, hay que... Yo creo que el gran beneficio de hacer algo difícil o de hacer algo que no te gusta es aprender a convivir con la incomodidad. Porque el problema es que empezamos a hacer puras cosas cómodas. Y cuando vamos creciendo, nada más queremos cosas cómodas. Y nos perdemos de tantas cosas increíbles por no querer soportar un poco de incomodidad, que ese era mi mensaje con mi hijo cuando yo le decía, es que te tiene que gustar lo difícil, cielo. O sea, tienes que aprender a hacer cosas difíciles porque ahí es donde aprendes. Cuando no haces cosas difíciles, no aprendes. Por eso se te hace fácil, porque ya sabes hacerlo. Y entonces, ¿qué chiste? ¿Dónde está el aprendizaje? ¿Dónde está el crecimiento? Venimos aquí a crecer y aprender. Por lo tanto, si dejamos de hacer cosas difíciles, o cosas que no nos gustan, que casi siempre van de la mano, porque como es difícil no me gusta, o como es incómodo no me gusta, pues cuando empezamos a abrir este panorama, empezamos a ver muchísimas opciones, posibilidades, y nos llevamos sorpresas súper gratas, como las que yo me he llevado y que ahora me encanta hacer cosas que no me gustan, porque se ha vuelto para mí una fuente de riqueza increíble y un gran ejemplo para mis hijos, así que... Pues bueno, ese es como redondear todos estos tips de cómo aumentar tu bienestar con unos tips bien sencillos que a lo mejor se oyen como muy complicados, pero créeme, no son complicados, son sencillos, puedes ir poco a poco y como te digo, agarra uno en el que digas, ay, miren, este ya más o menos le sé, voy a hacer esto, voy a caminar, hazlos, no te pongas la vara muy alta, al menos no al inicio, pero sí mejora tu calidad de vida, porque tú puedes y porque te lo mereces y porque todos nos lo merecemos y eso venimos. Y si no estás viviendo la vida que tú quieres, es porque tú mismo te estás limitando, porque los límites son autoimpuestos. Entonces quítatelos y empieza a escoger unas de estas, échale ganas y luego te brincas a la siguiente y vas a darte cuenta cómo vas a mejorar impresionantemente tu calidad de vida. Pues bueno, te mando un beso, te mando un abrazo, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por compartir el podcast. Estoy bien, bien contenta compartiendo esto y nos vemos o nos escuchamos o me escuchas en el siguiente episodio, ¿sale? Gracias, bye.